Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
O la gente no está bien enterada de la vida. ¿A qué tiene que ir a un notario a pasarle las cosas a un hijo? Y si muere, las cosas pasan directamente a los hijos. Mientras esa persona viva, es él, tanto que sea la madre como que sea el padre. Ella es dueña de su dinero y de lo que tenga, por si lo necesita. ¿Y de poner un hijo en la cuenta? Pues no, lo siento mucho, yo soy así. Yo no pongo a nadie en la cuenta, porque vivo yo. No, el dinero si queda, queda para los hijos, y el capital lo mismo. No entiendo estas personas que van a un notario a firmar para los hijos. Ya no es el primero que queda en la calle. Pues no. Yo no sé qué opinas tú, Esther, pero realmente...
¿Sabes? Bueno, ya tenéis una pequeña idea. No, no es necesario, además, es una opinión más, ¿no? Yo en este asunto soy extraordinariamente destroyer. ¿De acuerdo? Porque creo que vivimos en una sociedad extraordinariamente injusta con la gente mayor, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad que no se ha preocupado mucho por envejecer bien. Claro, entonces tenemos una enorme problemática. Por un lado, nos planteamos la vida adulta como un problema, nos planteamos la vejez como un problema, de hecho, nos planteamos, no sé, la menopausia como un problema, cuando en realidad es un espacio vital, ¿no? Y un momento que, bueno, en fin. Hay muchas cosas que se plantean como un problema cuando en realidad son partes del proceso. Claro, no es un problema llegar a mayor. Es un problema morirse a los 5 años de edad, eso sí que es un problema, ¿de acuerdo? Para ti y para los demás que han quedado tristísimos porque no has tenido oportunidad de vivir. Pero que una persona llegue a mayor es una buena noticia. Que seamos cada vez mayores es una buena noticia. Que tengamos una expectativa de vida con cierta calidad de vida, por cierto, que te duelen las rodillas, ¿sabes? Perdón, forma parte del proceso también, ¿de acuerdo? Estás vivo. Bueno, en fin, ya me entendéis. Claro, entonces, por una parte, nos preocupamos muy poco, Isabel, del proceso y de, bueno, pues intentar estar mejor. Claro, cuando se le dice a una persona mayor a la que le empiezan a doler las articulaciones, mira, haz esto, esto, esto y no hagas esto, esto, esto. ¿Cuál suele ser el caso que se hace? Omiso, ¿no? Es decir, claro, cuando se dice, mira, podrías estar mucho mejor si tuvieras un poco de cuidado con lo que comes. Pero claro, como quiero hacer... Bueno, claro, pero entonces te vas a tener más problemas de los que podrías tener si tuvieras un poquito de cuidado, ya me entendéis. Entonces, claro, como nos vamos descuidando todas las partes del proceso, resulta que al final convertimos algo que sería una parte del proceso, ni mejor ni peor, sino que sería esa, en un problema. Y claro, cuando yo... Pero yo lo digo por interés personal, ¿eh? Cuando yo digo, yo a mi edad, que soy una adulta, me pregunto, ¿no? Oye, ¿yo cómo estoy con relación a la gente de mi edad? Pues estoy bastante bien por esto, porque me cuido, porque... ¿Sabes? Y cada uno hace con su cuerpo y con su vida lo que le da la gana, ¿eh? Pero a mí me gustaría pensar que puedo llegar a cierta edad con autonomía, preocupándome, ¿sabes?, de tener bajo control las cosas que yo sí puedo controlar, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no quiero imaginarme a mí misma no gozando de amistades, por ejemplo. ¿No? Es decir, del entorno familiar, del entorno privado, cada persona, pues con pareja, sin pareja, en cualquiera de las situaciones, ¿no? De tu entorno, de tu enfoque privado, lo que sea, si hay hijos, si no hay hijos, lo que sea, cada uno en su encuadre. Pero yo me imagino soledad, a priori, como planning. Es decir, eso también te lo tienes que trabajar desde antes, ¿no? Pero nos encontramos con un montón de cosas que nos preguntamos si es posible o no prevenir o evitar o mitigar o calcular de otra manera, Isabel. No sé muy bien, de hecho no sé si queda bien decir esto en público.
Mira, dices todo estupendamente. Vamos a ver, yo ya te digo, tengo los años que tengo. Yo no pienso que soy vieja. Mira, yo he visto como me da la gana.
Sería una pregunta, ¿a partir de qué edad somos mayores? Claro, eso es.
Vamos a ver.
Mira, una señora mayor, un señor mayor se puede vestir como le apetezca, ¿no?
Sí, bueno, por un ejemplo, mira,
pero que faltaba.
Yo en comer me cuido, porque si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar?
Ya.
¿Sabes? Partiendo de eso, luego, no quedarte mucho en la cama, hay que ser activos, regar las plantas, tener actividad, hoy voy allí, mañana voy al otro lado, hoy hago esto, mañana hago el otro.
Ya.
Vamos a ver, yo tengo la edad que tengo, que ya te dije que, de hecho, las enfermedades que he tenido muchas, que te lo tengo comentado. Salí de todas, nunca pensé caer, gracias a Dios estoy donde estoy, y yo que no pienso en nada. Si al día de mañana no puedo, bueno, pues no lo sé. Tomarán medidas si yo no me funciona la cabeza. ¿Vale? Yo soy una persona así. No pensar, yo soy mayor, ay, ya no valgo para nada. No. ¿Cómo que no vales para nada? ¿Por qué motivo no vales? Estás en una silla de ruedas. Bueno, ahí ya hay que pararse un poquito, ¿eh?
Pero sigues valiendo para mucho, estás vivo y viva, ¿no?
Claro, y puedes. Claro. Yo veo gente en silla de ruedas, madre y mía. Se hacen su comida, y se hacen muchas cosas.
Pues sí, claro.
¿Verdad? Claro. Todo, mira, Esther, yo pienso que hay gente que se deja, que llegan a mayores y que ya, que ya tiran la toalla y que no se preocupan de nada. Y eso no debe ser así, tanto que sea para los hijos, para los amigos, porque yo sigo teniendo montones de personas y vamos a ver, es que debe ser que claro, tienes que entender que los años pasan, que no es lo mismo tener la edad que tenemos a ser jóvenes, claro que no, pero eso es ley de vida. Y como digo yo, dar gracias a Dios de llegar a esta edad.
Ya. Ocurre que a lo mejor llevamos, y continuamos, Isabel, mucho tiempo normalizando cosas que a lo mejor no tendríamos que haber normalizado. Ya. Como por ejemplo eso. O como por ejemplo, efectivamente, pues que haya un montón, me temo, ¿no? Porque hay unas cuantas, ¿verdad? De señoras mayores que están viviendo un matrimonio horrible y no hay forma de salir de ahí. Y resulta que su destino, ¿no?, es vivir así. Quiero decir, porque la situación les va destinando a eso, ¿no? Ya. A terminar tus días también en una situación lamentable, por ejemplo, y no nos preocupamos de abordar eso en público y no les echamos una mano. ¿O hemos normalizado efectivamente que haya gente aprovechándose de las pensiones de sus mayores?
Bueno, yo...
Normalizado, casos, perfectamente. ¿Para qué están las pensiones de los mayores? Efectivamente, ¿para los mayores? Sí o no. Depende de lo que digan quienes están aprovechando de ellas.
Sí, que hay mucha gente que se está aprovechando de la gente mayor, sí.
Eso dicen, sí. Claro.
Pero vamos a ver, pero eso es porque quiere la persona. Vamos a ver, mira, Esther, en la vida, a mi manera de pensar, a mi manera de pensar, no te puedes dejar llevar. Claro. Yo ni de joven ni de mayor, se lo digo mismo a mis hijos con la edad que tengo. Únicamente que me dé algo y yo ya no sea yo. Pero lo que tienes es que hacer y no tampoco estar pendiente de los hijos. Los hijos tienen que hacer su vida y tienen que vivir su vida. Yo si tengo que ir al médico voy sola, no necesito a nadie. Tuve que ir a un neurólogo y me dice, Isabel, y luego usted viene sola, le dije de esta manera. Sí, señor, vengo sola porque mi marido no está bien y yo estoy perfectamente bien. Me dirá usted si tengo algún problema. Me dijo que yo vea, no, Isabel, está perfecta. Digo, ¿para qué quiero yo que me acompañe nadie? ¿Me lo puede explicar usted, doctor? Dice, no, la veo muy bien, Isabel. Si me necesita, aquí estoy. Claro. Entonces, ¿para qué voy a molestar?
Pero si eres autónoma, ¿cuál es el problema? ¿Eh? ¿O es obligatorio ir acompañado si puede uno ir perfectamente? Es verdad.
Pero es verdad que hay gente que no es así, Esther.
Sí.
Y que se quejan a todo el que se me duele aquí, que se me duele el otro. Pero vamos a ver, si son los jóvenes y se quejan, que le duele, ¿cómo nosotros mayores no nos vamos a quejar? Yo no me quejo a nadie. Me tomo mis pastillas que me tengo que tomar y punto, y nada más. Y que si un día me tengo que quedar en el sofá una hora o dos, me quedo, pero en la cama no. Yo vienen las horas y me levanto de la cama.
Adelante. Buenas, pues gracias por contarnos esto, Isabel.
Muchísimas gracias, un abrazo placer. Y buenas noches.
Un placer, igualmente. Seguimos charlando, adiós. Gracias. Un abrazo, adiós. Buena noche. Hasta gracias. Luego.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un frío. frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
En la noche con Esther, estamos en Radio Voz. Echo de menos voces de gente mayor. Echo de menos voces de gente que espera llegar a mayor. Bueno, tú también, ¿verdad? Es una forma de animarnos. ¿Cómo podemos concienciarnos como sociedad acerca del abuso y el maltrato en la vejez? Es un tema que nos inquieta, que nos preocupa, que nos molesta. Preferimos mirar para otro lado, que es más cómodo. ¿Qué crees que necesitan las personas mayores en España? ¿Cuáles serían sus principales inquietudes? ¿Qué idea tienes? ¿Cómo se materializa el edadismo? ¿En qué aspectos hay edadismo? Discriminación por razón de edad, vaya. ¿Qué opinas sobre las residencias de mayores y su posible enfoque en el futuro? Dicen que solamente un 5% de las personas le gustaría o, bueno, le interesaría estar en una residencia cuando sea mayor. Al 95% no. Bueno, si es así, ¿qué estamos haciendo para prevenir eso o para evitarlo? O bueno, ¿de qué forma plantearnos entonces el futuro? ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que se puede paliar la soledad no deseada en la vejez? ¿Hay alguna forma de paliarla o no? Hay que comérsela con patatas, por ejemplo. ¿De qué maneras podemos ayudar a las mujeres mayores maltratadas? Estarás conmigo en que hay un montón de preguntas a las que podríamos estar respondiendo ya, ¿no? En el 981 13 44 33. Seguro que tienes algo que decirnos sobre alguno de estos temas, sobre alguna de estas ideas. Venga, anímate. Si eres mayor, nos gustará conocer tus sensaciones con respecto a todo esto, tu perspectiva, cómo actualizas este tema. Si todavía no eres tan mayor y esperas llegar a mayor, bueno, es posible que hayas enfocado ya tú o tengas una visión de qué te gustaría o qué querrías que pase o qué no querrías que pase. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, todavía sigue resultando medio tabú hablar de la gente mayor y hablar de la relación de la gente mayor con la gente que se está aprovechando de la gente mayor. Bueno, todavía probablemente haya mucho tabú, ¿eh? Y no apetezca contar ciertas cosas que se saben. Ese es uno de los problemas, la invisibilización de la problemática de la gente mayor. Oye, me gustaría escucharte, vamos allá. El teléfono funciona perfectamente, así que 981 13 44 33. Os habéis animado poco hoy en la noche con Esther en Facebook. Deseoso también de recibir muchos mensajes. Y también te recuerdo, tenemos la noche con Esther @radiovoz.es dispuesta para que la utilicéis. Así que, venga, sobre gente mayor, sobre personas mayores, sobre perspectivas con respecto a la gente mayor, hay mucho, mucho, mucho que hablar. ¿Qué te parece? ¿Lo actualizamos? ¿Lo comentamos? Vamos allá. Nos escribe Ana Teresa en Facebook. Dice, creo que es un tipo de maltrato el hacer públicas las condiciones en las que se encuentran tus personas mayores. ¿A quién le importa si tus padres necesitan dotis o hay que darle de comer o si hay o no hay que atarla? Hay que respetar la intimidad de los mayores. Aunque los estés cuidando, no tienes derecho a vulnerarla. Estupenda idea, Ana Teresa. Gracias por traerla a colación. Es verdad. Hay mucha gente que cuenta muchas intimidades de la gente mayor. Es cierto, es cierto. Y es verdad que habría también que preservar su intimidad, no vulnerar su intimidad. Otro tema importante, gracias por traerlo a colación también. Hablamos de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Pues evidentemente es un maltrato, ¿eh? El no respetar su privacidad o el contar determinadas cosas. Muy bien, muy bien. Gracias por compartirlo. Venga, vamos allá, pero echamos de menos más ideas, ¿no? Más perspectivas, más 981-13-44-33. Vamos allá. Cuéntanos, ¿cuántos mayores viven en residencias en España? ¿Sabes cuántas residencias hay? Bueno, estoy con una información de 65 y más.com. Vamos allá. creo que podemos actualizar todavía un poco más, aunque el último informe que tengo a mano es de 2022. Bueno, en enero de 2022 la población mayor de 65 años en España rozaba los 9 millones y medio de personas. Según un informe del IMSERSO, en 2021 había cerca de 400.000 plazas en centros residenciales de personas mayores y de mayores con discapacidad. Los residentes se distribuyen en más de 6.000 centros, con gran preponderancia de los centros residenciales clásicos frente a las viviendas para mayores. La media nacional se situaría en el índice de cobertura en un 4,3%. Hay lugares en los que hay más, cerca de un 7 o hasta cerca de un 8 también. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con María.
¿Desde dónde nos llamas, María?
De Coruña.
Desde Coruña. Muy bien. Cuéntanos. Bienvenida.
Yo quería... quería hablar de una persona que está admitida en una residencia, es mayor de 84 años, pero ella está bien de la cabeza, sin embargo, tiene posibles y el dueño de la residencia, que es una residencia privada, está constantemente pidiéndole que tiene que vender un piso, un apartamento, porque le dice que no le llega dinero.
¿Le está pagando la mensualidad de la residencia?
Sí, totalmente.
¿Y entonces por qué le dice que no le llega el dinero?
Pues no lo sé. Él quiere que venda el piso.
Pregunta número dos. ¿Por qué el responsable de esa residencia está al tanto de las propiedades de esta señora? ¿Es legal que tenga acceso a su información económica? No sé hasta qué punto se puede tener acceso a la información económica.
Pues sí, lo tiene acceso.
Tiene acceso a la situación económica de esta persona.
Exactamente. Y entonces nosotros cuando empezamos a ir a verlo, que vamos mi marido y yo muchas veces a verla...
Es amiga vuestra esta persona.
Exactamente. Entonces bien. Íbamos y la sacábamos, le damos una vuelta por el pueblo y luego la regresábamos a la hora de cenar, muy bien. Pero bien. Va pasando el tiempo, la señora cae, se va inmovilizando. Entonces, nosotros la vamos a ver, empieza con el andador, luego con la silla de ruedas, en vez de poner una silla de ruedas que tenga acceso a andar ella por donde quiera, le ponen una silla que hay que manejarla, que no se puede manejar ella misma.
Que no es autónoma, que no puede manejarla ella.
Exactamente.
Un problema.
Entonces son
claro.
todos problemas, yo le digo, oye, que te lleven a la rehabilitación y te hagan los ejercicios para que puedas tú recuperar.
¿Esta persona tiene familia? No.
Tiene familia, pero no...
Pero no van, no la atienden.
No se hace cargo de ella. Entonces, nosotros vamos y cada vez que voy, o me llame ella, se está quejando constantemente. Pero yo le digo...
¿Cómo supisteis de este tema económico? ¿Os lo contó ella?
Es que estaba constantemente quejándose. Entonces nosotros, una vez que la sacábamos, pues vamos, le decía a esta chica o a esta señora, mira, pues vamos a ver, vamos al banco, ves lo que tienes y si estás bien no tienes por qué quejarte. Y efectivamente accedimos y vimos que la señora esta tenía margen suficiente como para vivir bien sin tener que vender su apartamento, pero el señor este sigue insistiendo y cada vez la está inhabilitando más, porque ahora no podemos sacarla porque ya no anda, vamos.
Claro, la pregunta sería, porque vosotros sois conocedores de esto, la pregunta sería, ¿existe riesgo entonces de que alguien pueda efectivamente manipular a lo mejor, no sé, algún aspecto económico de esta persona? Es decir, esta persona tendría que tener protección, ¿no? Con respecto a esa, no sé si llamarla extorsión, no sé si la palabra es correcta, pero, es decir, a esta presión, ¿no?, que pueda estar teniendo. ¿Cómo se la podría proteger de esta presión?
Pues yo no lo sé. Lo que
vosotros no conocéis a ninguno de sus familiares, no tenéis acceso a un teléfono a alguno de sus familiares para hacerles conocedores, partícipes de esto, para que le pudieran echar una mano.
Pues no tenemos acceso.
Uh-huh. Esa propiedad que ella tiene, ¿la utiliza alguien? ¿Es un piso que tiene cerrado, quizás? ¿Por qué le dicen que lo venda?
Es un piso que tiene alquilado y que le está
dando,
que le ayuda a pagar la residencia.
Ajá. Pero ella no tiene por qué venderlo si no quiere. Claro. Y tiene que decirle a nadie o presionarte a nadie para hacer con tus cosas lo que quieras. ¿Cuál es el problema?
Exactamente. El problema es que, claro, ella dice, habla conmigo el jefe, me pone muy nerviosa, yo no sé con quién tratar, no sé de qué.
Claro.
Y lo ves que cada vez que la vamos a ver, la señora va
decayendo,
cada vez, claro.
Claro, la pregunta es, ¿cómo se puede proteger eso? Es decir, ¿cómo se puede, o de qué manera, ¿verdad? Efectivamente?
Uh-huh. Y digo, yo le intenté.
Quiero decir, ¿a quién habría que hacer sabedor de eso para evitar esto?
Exactamente, yo le digo, mira, lo que puedes hacer es cambiarte de residencia.
Claro.
Si tienes más suerte. Porque
es decir, si ella tiene disponibilidad económica, pues a lo mejor no es tan complicado que si no hay...
Ella no quiere, porque llega el momento de dar ese paso y la convencen para que no lo haga.
¿Quién la convence?
Pues él mismo, allí en esa
el que quiere que se quede allí, claro, pero evidentemente uno
exactamente claro. porque aparte está tomando una cantidad de medicamentos que digo yo, no sé para qué quien toma tantos medicamentos, porque la mitad de los medicamentos no le hacen falta, digo yo. Uh-huh. Habría que revisárselos, sí, y eso es lo que pienso yo.
Bueno, ¿ella cree tener sujeto el timón de la economía, de lo económico, o no?
De momento sí, pero cuando está muy nerviosa, pues dice, ves que yo no puedo, estoy muy nerviosa, pero yo le digo, pero es que tú es la que tienes que, estás consciente y tienes que hacerlo tú todo, uh-huh. Pero dice, no soy capaz de dar el paso.
Ya.
Uh-huh. La absorben constantemente, la absorben totalmente, ella no es, poco a poco... la están absorbiendo, no están comiendo su salud, vamos, acabando con su salud.
Claro, ella no se dejaría aconsejar, claro, en ese sentido. Si al final la convencen...
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Es decir, si yo soy consciente de un problema que tiene solución, y que tiene, de hecho, posibles soluciones, varias soluciones, claro, ¿qué es lo que falta para que busque la forma de solucionarlo de alguna de las posibles maneras?
Exactamente.
¿De qué depende el empujón? ¿O de qué depende la situación? Si al final, efectivamente, es decir, si yo reconozco que está mal, que el asunto va llegando a un límite que me resulta incluso insalubre, ¿no? Porque le está causando pues una problemática de salud evidente, anímica.
Exacto, sí.
Y tal, y estoy en disposición de, y además tengo posibilidad económica de hacerlo, ¿qué es lo que la frena?
Pues no lo sé. Yo lo que digo, que ahí ya la frena es la residencia.
Ajá. Uh-huh.
La residencia, que no es como la pintan las públicas, pues tienes más margen, yo creo, uh-huh, que te tratan mejor, tienen más posibilidades, porque tienen más personal, pero si, uh-huh, vas a una privada, la cosa uh-huh, la pintan de otra manera, pero no es igual.
Ya. Ya.
Entonces,
pues la verdad es que se me ocurren, tengo muchos interrogantes, pero no se me ocurre, ¿sabes?
Claro,
si vosotros estáis intentando darle un empujón y no se quiere, ¿sabes? No se deja empujar, es complicado.
Exactamente. Yo veo que está sufriendo, que le está pasando mal, pero no hay manera de
solucionarlo. No hay manera,
porque yo soy su amiga, no soy nada familiar, pero yo veo.
Claro. Claro.
Que lo está pasando mal, que podía estar mucho mejor, que podía recuperarse.
Claro, porque en este caso, a ver, yo me pongo otra vez en modo juego de rol. Si yo me enterase, por ejemplo, que a mi familiar directa, lo que fuere, madre, por ejemplo, le está ocurriendo eso, no tardo ni 2 minutos en estar en el despacho de ese señor.
Exactamente.
Además, con todas las posibles, ¿sabes? Con todas las posibles formas de, no sé, no quiero decir amenaza, pero me entiendes. Con todos los posibles papeles que se me pueda ocurrir, decir, oiga, ¿dónde tiene usted las hojas de reclamaciones? Deme 20.
Sí.
Y empiezo a llenarlas. Sí. Dígame por dónde acabo, porque sé por dónde empiezo, ¿sabes?
Sí.
Pero claro, hay mucha gente que no dice nada. Hay mucha gente que se calla y mucha gente que no dice. Pero me imagino, claro, que tendríamos que plantarnos frente a ciertas cosas. Dices, ¿cómo? Oye, ¿quién es usted para decirle a mi madre, usted cobre la mensualidad y cállese?
Exactamente. Pero
usted,
claro,
no es ni su hijo ni su hija. Incluso si fuera su hija, yo no tengo que decirle a mi madre que venda nada.
Exactamente.
Eso es asunto suyo, su propiedad. ¿Quién soy yo para decirle nada? ¿Cómo va esto?
Exactamente.
Claro, tendría que haber mucha gente, nos entendemos, pero bueno, tendría que haber mucha gente hoy llamando al programa también, ¿eh? Pero tendría que haber mucha gente en los despachos, ¿sabes? En los despachos de mucha gente protestando,
sí,
rompiéndoles la cabeza, diciéndoles así no, así no, así tampoco, así tampoco, así tampoco y así no. Cuando evidentemente se están detectando irregularidades de todo tipo, o presiones, o maltratos, o descuidos, o lo que sea.
Son maltratos en toda regla.
Claro, claro. O abusos, o...
Abusos, maltratos, ¿sabe? Que era...
Ya.
Bueno, y perdona, pero es que me estaba remordiendo por dentro. Digo, yo tengo que contarlo porque...
Sí, por favor.
No es todo, todo lo que reluce. Porque
pues claro que no.
Hay mucho que ver en
pues
las
claro que no.
Hay mucho.
Echo de menos a esta hora ya 30 llamadas, ¿sabes? De personas que nos pudierais contar y que pudiéramos hablar de este tema. Y que habláramos además, efectivamente, de cómo visibilizar la realidad. Cómo se está tratando la gente mayor. Voces, planteamientos, sí. ¿Sabes? Opiniones. Sobre esto sí, sí. Sabemos. Pero todavía sigue siendo una especie como de tabú. No digas nada, no se oye nada, no vaya a ser. No. Y claro, no arreglamos nada.
Sí, eso sí.
Bueno, de todas formas, insistimos, si alguien tiene alguna perspectiva de cómo tratar esta dinámica o de si se puede buscar una, ¿sabes?, una puerta anexa, pues que nos llame al 981 13 44 33 y nos cuente qué se le ocurre.
Exactamente.
¿De acuerdo? Venga.
Vale.
Muchas gracias, María.
Gracias a ti. Gracias.
Pasa buena noche. Gracias por estar
igualmente.
Con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Ángeles de La Coruña, ¿qué tal?
Muy buenas, Ángeles, ¿qué tal, cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, aquí estoy.
Vale. Vale.
Sí, hoy me he puesto en modo destroyer porque ya está bien.
Pues sí, la verdad.
Yo quiero llegar a mayor, y me... A ver, lo voy a decir de forma directa. Me cabrea vivir en esta sociedad tan hipócrita.
Yeah.
Y con este tema se es muy hipócrita. Todo el mundo mira para otro lado y no hablamos de las cosas. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues yo, por desgracia, lo estoy padeciendo con mi padre.
Sí.
También. Y sí, está... Bueno, yo, entre comillas, fui engañada por una trabajadora social. Lo que dice esa señora, te miran lo que tienes en el banco, lo que sea, es que es una vergüenza. Y yo comprendo que, claro, hay gente que no tiene posibles y tal, y entonces miran de... Pues que tienen una prioridad ante gente que tiene más dinero, que pueden tener una persona en casa y tal. Pero bueno, si tú no puedes tenerlo en casa, porque es una persona con demencia, con conflictivo, bueno, así, tal. Entonces, a mí, por ejemplo, me engañaron diciendo que, bueno, en un año así tal, que ya lo llevarían para una residencia pública y tal. Y lleva 2 años y medio. Es decir, lleva 2 años y medio... esperando una plaza para hasta que se le acabe el dinero. Están totalmente, es decir, que a la gente no la ven como una persona, la ven como dinero. Ya te digo, mi padre está en una de las más caras en Coruña, está en, es decir, cerca de Santo Tomás. La gente de Coruña sabe más o menos dónde es. Y es una vergüenza, porque te cobran por todo, protestas y... Te dicen que sí, pero después tienes que estar encima. Tú, por ejemplo, tienes un problema de salud, por cualquier motivo no puedes, y dices, bueno, está en un sitio que se responsabilizan, que lo tienen atendido y tal, pero como tú no estés ahí, vayas constantemente o tal, un desastre.
Vale.
Un desastre. Sí, sí, porque desaparece la ropa, aunque está marcada o no esté marcada, después... hay gente que a lo mejor pues no se quiere duchar y entonces por no molestarse ya en luchar con la gente y tal, pues no los duchan y cosas así.
Bueno.
La comida, sí, la comida tienes que andar encima, porque, bueno, en el caso de mi padre no, pero yo tengo también a mi suegra metida en una residencia, y el otro día la cocinera se puso mala, mandaron a un chico de cocinero, no tenía ni idea, les hizo churrasco. Oh. ya me da la risa, pero gente casi, la mayoría, que no puede ni...
Que no puede morder, masticar.
Exactamente, y les pone churrasco. Ay, 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 ay. Es que parece de humor negro. Pero es que yo ya te digo, a mí ya me tienen manía, porque ya me ven entrar en la residencia y ya me hacen así el santo, porque yo, claro, no paro de reclamar, de decir, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué por estar? Uh-huh. Es decir, son unos detalles.
Reclamar en este caso porque incumplen con lo básico. Estamos hablando, claro, tú estás hablando de comida, estás hablando de que efectivamente se hagan responsables de sus pertenencias. Me refiero a la ropa. Bueno, pues suponemos que a lo mejor entre 5.824 pantalones uno se puede extraviar.
Claro.
Pero bueno, suponemos que no debería ocurrir, que está todo, claro, no pensado, porque,
por ejemplo,
para que esto, la limpieza exquisita, quiero decir, sí, eso tipo, claro, de cosas, cambio de camas, claro, lavandería, etcétera,
estamos,
etcétera, esto tiene que estar,
vamos,
garantizado,
hablando,
por ejemplo.
Estamos hablando de 3.000 euros al mes.
¿3.000
euros al mes. Y que tengas que estar pendiente.
Wow.
Y que te llamen para tonterías y que para cosas importantes, como el otro día, que lo tuve que llevar, me dicen, tienes una revisión en el nefrólogo. Yo, ¿en el nefrólogo? Sí, en el CHUAC. Yo vivo cerca del CHUAC y me dicen, sí, ¿qué haces? ¿Lo llevas tú? Digo, ¿cómo? ¿Qué dices que lo llevo yo? ¿Le pondréis una ambulancia? ¿Lo lleváis? Yo, yo iré a la residencia para estar allí con él, a ver qué le dicen y tal. Llego a la residencia, llamo primero y le digo, mira, ya salió mi padre, porque me dijeron las 9:30. ¿Salió mi padre para la residencia? Sí, ¿y a dónde va? A las 8 y tal. Bueno, me voy corriendo para la residencia, para el CHUAC, y cojo y voy a nefrología. No, aquí no hay un fulanito de tal, igual. Yo, ¿pero cómo? Si tenía hoy cita. No, aquí no. Y de repente empieza a mirar una señora y dice, no, mira, es en neurología. Y de repente voy a neurología y está él solo allí, una persona con demencia. Mm. Él solo allí, como un pandote, porque si no, esa es otra. No son personas, son dinero nada más. Tienen una empatía nula. Y solo ven dinero. Solo ven dinero porque si tú no puedes acompañar a esa persona al hospital, te cobran 20 euros la hora por acompañarlo. Ajá. Todo así. Todo así, es terrorífico. Bueno, me hizo el informe, el señor tal. Después ya me llaman para saber si necesito una ambulancia para volver. Tuve que volver yo, pagar un taxi, volver en el taxi. No te preguntan nada. Uh-huh. La tarjeta sanitaria, que se la metieron en un sobre y tal, ni me preguntaron, que la tengo yo, no dije nada. Dije yo, a ver cómo respiran, a ver si me la...
Ah.
No me la pidieron, que la tienen que tener ellos, por si pasa algo.
Claro.
Ni me la pidieron. Mira la organización que tienen. Ya te digo que es uno de los sitios más caros de Coruña. Y yo ya te digo, no por mi padre tenía dinero ahorrado, y pues es por ese dinero, no por lo que yo pueda pagar eso. Pero quiero decir que es totalmente... no te llaman para otras cosas. Sin embargo, una vez mi padre tiene el síndrome de Diógenes y esconde cosas, sube cosas, tal. Entonces escondió las maquinillas de afeitar. Bueno, pues en vez de coger y llamarme y decir, mira, tu padre no tiene maquinillas de afeitar, y yo entonces le diría, no, sí que tiene, lo que pasa que igual las metió un... No, le cogieron para eso, sí, cogieron, le compraron una maquinilla de afeitar de 2 euros y pico, y me cobraron 1 y pico de IVA. 3 euros y pico por una maquinilla de afeitar. Sin embargo, le compró un pijama, no lo marcaron, y en vez de coger y decir, bueno, como no está marcado, lo dejamos aquí en depósito a ver si alguien pregunta por él, ¿no? Y tal. Y entonces tú dices, ¿cómo es el pijama? Pues sí, lo tenemos aquí en reserva porque no sabíamos de quién era. No, el pijama desapareció, un pijama recién comprado. Y me querían dar otro todo cortado por abajo, no sé qué. Dije yo, no, este, te dije que era de este color, tal. Todo así. Se desaparece un chaleco, un jersey también de verano, tal. Así todo. Yo es que alucino, de verdad. Yo no le echo la culpa a la gente de la limpieza ni a la gente tal, porque ahora tengo una amiga que estuvo en el par y ahora está trabajando en una residencia también, y dice que, bueno, que es horrible. Donde tendría que haber 5 personas, hay 2.
Ya.
Tienen a la gente súper explotada. No la han hecho. El otro día hizo ella sola 40 camas, 40 habitaciones, con correspondiente limpieza, claro.
Claro, es una...
Llegó a casa, se tuvo que tomar un Nurofen, se tuvo que poner un rollo en la espalda. Horrible.
Ya.
Horrible.
Ya.
Porque cada vez es peor. Cada vez tienen menos gente, cobran más, porque cada año cobran, igual que suben 200 euros cada año.
A lo mejor, Ángeles, el problema, y continuamos, el problema no sería, es un aspecto, pero el problema no sería tanto el concepto residencia, como que efectivamente ocurran estas cosas, porque en condiciones normales una residencia podría ser un lugar en el que vive un montón de gente que, si está bien atendida, está bien tratada y tiene, ¿no?, pues el encuadre y el enfoque apropiado, pues sería un sitio perfectamente vivible.
Claro.
Y para muchas personas, pues sería, pues efectivamente, mucho más vivible, a lo mejor, que el lugar en el que podrían estar. Y pensamos en gente, efectivamente, con necesidades médicas, con personas con ciertas, a lo mejor, patologías, que por cierto, y esto lo hemos dicho muchas veces, una persona cualquiera, tú, yo, cualquiera, que no tenemos formación médica, evidentemente no estamos capacitados o cualificados para cuidar a una persona mayor. Damos por sentado que todo el mundo sabe hacerle una cura a un pie diabético, por ejemplo. No, eso no es así. Existen profesionales para esto. Podemos movilizar a una persona que... No, esto requiere una formación específica y a veces también se deja caer, ¿no? Sobre los hombros de muchísima gente que no tiene cualificación, el cuidado de una persona que requiere ayuda profesional.
Ya, pero la mayoría de la gente, muchas no están ni cualificadas ni nada.
Ese sería otro tema.
No tienen ni idea de... Después se creen que la gente mayor, por ser mayor, es tonta.
Por
ejemplo. Esa es otra.
Ya.
Porque los tratan como tontos. En la música, el otro día estaba yo allí con mi padre, le puse música clásica y después puse un poco de rock, le encantaba. Estaba moviendo la cabeza y una señora allí al lado, ¡qué bonito! ¿No? Les ponen siempre lo mismo, Manolo Escobar, la no sé qué, Juanita Reina, digo yo, vamos a ver si sí, cosas de su tiempo, pero también tienen que abrir.
Pero su tiempo
la
también es ahora. Habrá que también, ¿no? Habrá que renovar también el repertorio. Que su tiempo
les
sobra también.
Les puse música,
cualquier
jazz,
otra cosa.
Les puse un poco de jazz, les chiflaba. Sí. ¿Qué es ese que canta? ¿Qué es? No sé qué tal.
Claro.
Uy, es que
hombre, el rock de los 80 tiene 20 años, 40 años, digo.
Ya.
Sí, si ya es música clásica, ¿no? El rock de los 80.
Digo, como
ya está bien.
Tontos,
con la música hace un siglo. Qué pesadez.
En centros cívicos, lo vuelvo a decir, 20 años.
Y seguimos,
como monitora de tiempo libre y educadora, sociocultural, todo este rollo, y es que no tienen ni idea para rollo cognitivo, tal, para la gente, para poder... No sabes hacer cosas de manualidades, hacer cosas para que tenga más movilidad, tal, nada. En la ciudad, a ver, mueve el brazo, pon el brazo para arriba, apunta al mitad, y dice, eso es una tontería. Él no quiere hacer nada, pero dice, yo me aburro, eso es una tontería. Pon el brazo para arriba, pon el brazo para... Y así de mala manera. Ya te digo yo, es penoso, ¿eh? Es penoso. La gente, lo mejor es, bueno, lo que decía una señora antes, es una maravilla cuando las personas, por eso la gente tiene que socializar, que hacer cosas para estar mejor, para no perder la cabeza. Eso, bueno, a veces es inevitable, porque, pero hay mucha gente que es lo que pasa, que no sociabiliza nada y están mucho tiempo solos y tal, y entonces también, no sé, hay que ejercitar. Ya sé que hay actores que también tienen Alzheimer y eso, pero si te fijas, hay mucha gente, actores y tal, que llegan a una madurez tal, y llegan, mira, Lola Herrera me parece que sí, tal, aún sigue haciendo teatro, es decir, ejercitan la memoria, leen, socializan, viajan, eso. Pero si tú te quedas en casa, no es cuestión solo de dinero, porque en un centro cívico tú puedes ir a jugar a las cartas. Es también una manera de ejercitar la memoria, de ejercitar, ¿no sabes? Entonces, claro, de llegar con una salud física y mental a la vejez mejor. Porque en estos sitios, ya te digo, la mayoría de los sitios los empastillan y los tienen allí. Si se caen, porque a veces se caen y tal, ya los dejan en una silla de ruedas y ya no pelean con ellos. Pero tanto da que sea de 3.000 que de los otros. Es igual, la gente está muy equivocada, porque te venden la moto, todo muy bonito, muy tal, pero que eso es una leyenda urbana. Eso es mentira, mentira, porque yo lo he comprobado, que va. Con mi suegra pasa lo mismo. Es penoso, la verdad, es muy penoso. Yo estoy, de verdad, estoy... Amargada,
de esto queremos hablar y habría que decir muchas cosas en alto, ¿eh?
Buf.
Y habría que protestar más, y habría que visibilizar más, y habría que contar más. Y seguimos.
Que la gente habla mucho, pero yo, por ejemplo, a veces estoy allí con los familiares y les comento, mira, pero estáis contentos, porque parece mentira con lo que cobran.
claro, porque no sé qué, pero nada, todo el mundo aquí, pero nadie dice nada. Uh-huh. Nadie hace nada. Claro, porque no sé qué, es que había, claro, aquí, yo no sé en otros sitios, pero aquí en Galicia siempre nos pasa lo mismo. Yo, a mí me da a veces hasta vergüenza decir que soy gallega, porque es que tenemos una fama ya, que es que todo es bueno en todos los sitios, jolines, estás pagando un dinero, y aunque no lo pagues, tienes que exigir una dignidad y una para la gente, que son personas, que no son ahí números. Uh-huh. Y yo te digo, la gente tiene una pasividad y una... No sé, no, es que igual le cogen manía y después no sé qué. ¿Cómo que le cogen manía y qué? ¿Qué le van a hacer? Vamos, es que yo ya te digo...
Sigamos. Pues, bueno,
en fin.
Ya. Bueno, gracias pues, por contarnos
nada,
esto,
buenas
Ángeles.
Noches.
Pasa buena noche, gracias. Noches. Gracias, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.
Estamos en directo en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther, soy Pilar de Orense.
¿Qué tal, Pilar, cómo estás?
Bien, estamos bien.
Estupendo. Te escuchamos, bienvenida.
Yo era para hacerle una recomendación a la señora que habló, que es amiga,
venga,
que tiene una señora, un amigo,
sí,
una residencia.
Sí.
Y yo le recomendaría que esta señora se pusiera en manos de un abogado o de un notario, la que uh-huh. le quieren vender el apartamento.
Sí.
Una cosa jurídica,
uh-huh.
para que no la engañen.
Sí.
Y él a lo mejor le da las pautas que tiene que seguir.
Uh-huh.
Porque a lo mejor no tienen derecho a querer vender un apartamento si ella no está en condiciones de decidir.
Claro, o a presionarla para, ¿no? Es decir,
claro,
a lo mejor
claro,
lo pueden hacer
claro.
ellos, pero claro, buscando
claro,
la forma de que efectivamente
que, mire,
tenga...
Esto con lo que paga cash. Es suficiente.
Ya.
No tienen por qué tocarle el apartamento para nada. Uh-huh. Yo me iría a una cosa jurídica.
Una consulta, sí, una consulta jurídica.
Una consulta jurídica uh-huh. para que no la engañen.
Ya.
Que no le engañen diciendo que tiene que le necesita más dinero y que tiene que venderlo, que a lo mejor no.
Uh-huh.
Y si no está, no tiene parientes ni nada, esta señora a lo mejor podía ayudarla también.
Uh-huh.
Hay abogados y hay gente que se puede hacer una consulta, por lo menos.
Claro,
si
claro.
tienen derecho cobrando lo que cobra, que yo no sé lo que dijo, que ya no me acuerdo...
Uh-huh.
Pues si tienen derecho a hacerle vender un apartamento, que yo creo que no.
Me temo que seguramente no. Vamos, porque ni tú ni yo tenemos que decirnos la una a la otra tampoco qué hacer con nuestro dinero, es asunto nuestro.
Claro.
La gente, ¿verdad, Pilar? Tiene sí. una extraordinaria tendencia a meterse sí. en las finanzas ajenas, es algo bastante curioso. Y le pasa a mucha gente con las finanzas de sus mayores.
Uh-huh.
¿Verdad?
Sí. Es meterse donde nadie te llama, vamos,
uh-huh.
creo yo.
Oye, ¿qué perspectiva, y gracias por el apunte, qué perspectiva tienes con respecto a la gente mayor y a todo lo que estamos comentando? Hablamos de abusos, hablamos de maltratos, hablamos de invisibilización también de la gente mayor, de edadismo. ¿Qué, uh-huh. qué percepción tienes con respecto a esto?
Yo no tengo nadie en esa situación de residencias uh-huh. ni nada.
Sí,
no,
pero hablamos en general de la gente mayor y de cómo os sentís. Dinos.
Bueno, yo tengo 84 años, ¿eh?
84,
sí. Y me acabo de romper un brazo hace dos
vaya.
Meses.
Ay.
Y aún estoy, ay.
Bueno.
Pasé canutas, vamos.
Ya.
Pues que llega un momento que porque yo lo comentaba con una nuera mía, porque resulta uh-huh. que yo tengo algún hijo en casa, tengo un par de hijos en casa, pero si uh-huh. me pasa lo que me pasó a mí hace dos meses, que estaba completamente inválida, porque además me ataca una cosa que tengo de cabeza, ¿quién me atiende?
Uh-huh.
Me dicen, ay no, pues te llevan a una residencia.
Uh-huh.
Pero habrá un término medio, o sea, yo no me puedo quedar sola sin poder hacer absolutamente nada.
Uh-huh.
Pues no hay respuesta para eso.
Yeah.
O sea, que si tú vives sola y te pasa lo que me pasó a mí hace dos meses, que tuvieron que venir hijos de fuera... Uno de León 4 días, otro de Vigo, uh-huh. otros 4 días, porque yo no tenía opción de que me atendiera.
Uh-huh.
¿Qué haces en esas situaciones?
Claro, o sea, son preguntas que nos estamos planteando esta noche, claro, ¿qué hacer? ¿O cómo plantearnos
hacer?
Esto, verdad?
Que te haga uh-huh. una sopa, no sé, no lo podía ni tomar yo sola.
Uh-huh.
Me tenía que hacer todo.
Ya.
Y no hay solución para esas cosas. Ay, no. Pues como diciendo, te tienes que buscar la vida, porque uh-huh. si tienes hijos fuera y trabajan. Y no sé, lo veo complicado, complicado. Yo no estoy en esa situación, gracias a Dios. Pero hay mucha gente que sí lo estará.
Ya.
Y entonces, no sé, lo veo difícil. Pero yo, esa señora, que se mueve o que van de abogados.
Ya, ya.
Bueno, Esther.
Pues gracias por contarnos esto, Pilar. Hoy nos preguntamos por esto, ¿eh? Por cómo se ve a la gente mayor, por el edadismo y, bueno, por lo invisibles que son todavía probablemente muchas situaciones. Quiero decir, porque no las hablamos, no lo contamos, ¿no? Sí. Y no hablamos de situaciones que sabemos, que conocemos y que habría que corregir. Y a lo mejor, no sé, tampoco nos preocupamos mucho cuando tenemos 40 o 50, ¿verdad? De lo que podría ocurrir en el futuro, y quizás se hacen pocos planes también y se plantean, ¿no?, pocas cosas a medio y a largo plazo.
Ya, pero según vas cumpliendo años,
te das cuenta.
Te vienen todas estas cosas a la cabeza diciendo, y sí, y sí.
Ya, ya.
¿Cómo me voy a arreglar? ¿Cómo me voy a arreglar?
Claro.
El día de mañana. Pero bueno. Bueno, pero todo ya se arregló, ya muevo el brazo.
Excelente, excelente. Haz todo lo que te digan. Ya sabéis que esto de las articulaciones requiere cuidado, y requiere constancia, así que
ahora poquito a poco. Estoy con ejercicios, ya me quedo con el cabestrillo y todo eso, pero muy bien, me va muy bien.
Excelente, excelente. Bueno, Esther, pues a cuidarse entonces. Gracias por contarnos esto. Un besiño, Pilar, mejórate.
Un beso, espero.
Gracias.
Dios,
gracias.
Adiós.
Besiño, hasta luego, buena noche. Oye, cuantas más perspectivas, mejor, ¿eh? Mar, no tenía claro yo si teníamos otra llamada ahora, estaba allí concentradísima, al 981-1344-33, pero me dice que sí. Seguimos en Radio Voz, vamos allá. Buenas noches.
Hola, Esther, buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bien, gracias. ¿Y tú
bien,
qué tal?
Bien, Mari, ¿verdad? Desde Santiago.
Mari, ¿sí? De Santiago, sí.
Bienvenida, pues aquí estamos, aquí estamos. Despierta y tengo un calor. Acabo de sacar el abanico. Si escucháis algún así este sonidillo, que bueno, probablemente no lo captáis en la radio, es porque estoy abanicando. Un poquito así este sonido,
un poquito. Pla. Pero bueno, también hizo mucho frío, es normal que tenga el calor.
Pues es normal, sí, pero de golpe, así que 30 y pico grados o 40, esto no...
Golpe hace mucho daño.
Hace calor en el estudio, además, es una cosa rara. Pero bueno, bienvenida, Mari, cuéntanos.
Mira, yo, por desgracia, tengo una amplia experiencia, porque soy hija única y mira, mi madre tiene Alzheimer. Y me pasó como muy parecido a Ángeles. Mi madre estuvo primero en una residencia pública y también le faltaba la ropa seguido. Y de una vez, pues bueno, le faltaba un jersey marcado y resulta que lo tenía puesto otra señora en la sala. Ay. Y las chicas me decían que era imposible, que tal, y lo tenía puesto otra señora. Pero le faltaba todo. De otra vez, tenía unos zapatos marrones, pero uno era con una especie de dibujo de cocodrilo, ¿no? Y yo la sacaba a pasear. Y resulta que llevaba un zapato de una clase y otro de otra. Y aún tenían más que decirme, que me decían que yo no encendía la luz porque había otra señora más anciana en la otra habitación, colindante, para despertarla. Y cuando me llegaba a la calle, la veía así y aún me echaban la culpa a mí. Hasta que de una vez mi madre hubo una coral y no sé cómo hicieron, pues no tenían gente y mi madre se marchó. Y yo llegué a verla y no estaba por ninguna parte. Y yo les dije que si no aparecía, que llamaba a la policía municipal o que llamaran al director, que el director estaba de viaje y que no tal. Y menos mal que mi madre se había ido para una cafetería que solía ir y la encontró un policía municipal que la conocía. Y mi madre le dijo que tenía una casa alquilada por la Rúa de San Pedro y claro, el policía se dio cuenta y fue a la residencia y la llevó. Y yo llevaba allí 3 horas y yo ya estaba llorando porque, bueno, tú imagínate que la coge un coche o alguien. Y me dicen, mira, su madre no, creo que no está capacitada para estar en esta residencia, que es de válidos, tendrá que ir para otra. Y le dijo, yo, ya a mí que me estáis contando, pero esto no es un problema mío. Mi madre estaba incapacitada por un juez. La incapacitaron un juez, no yo. Tuviéramos un juicio, hubiera un juez, y el juez la incapacitó y me pusiera a mí de tutora. Pero claro, eso era cosa de la residencia, no era culpa mía. Yo iba todos los días a ver a mi madre. Ahora está en una de pago que, como dice Ángeles, cuesta un dineral. Bueno, mi madre se la financia la Xunta, pero ¿qué pasa? Que yo también iba a visitarla y resulta que la sacaba a pasear y me aparecía siempre hasta la camiseta, ¿viste? Y se lo comenté, tenía seguido infecciones de orina, le tenía que cambiar yo el pañal porque no se lo cambiaban.
Vaya.
Tuve que protestar varias veces, pues seguíamos en la misma, llegó un punto que el antibiótico no le hacía efecto. Y ahora mi madre tiene 91 años y está encamada, y también me dicen que la levantan por la mañana, pero yo, vaya la hora que vaya, siempre la veo encamada y atiborrada de pastillas. Y después, ¿qué pasa? Que tienen, por ejemplo, tú le puedes comprar unos medicamentos que entran por la Seguridad Social y te dicen que no, que le compran otro mucho más caro. Por ejemplo, había uno que, bueno, no sé si se puede decir, Movicol, o uno que era para el colesterol.
Sí.
Y lo había por la Seguridad Social, que te salían 2 euros o 3 euros, porque compraban uno de 34 euros. Se lo dije y le pusieron el de la Seguridad Social durante 2 meses. Pues acabaron por decirme que no le hacía efecto y que era mejor el caro. Le facturan de farmacia lo que no hay escrito, porque todo... Todo lo que le facturan es de pago.
Vaya.
Bueno, una facturación de 60 euros mensuales, ¿eh? Y de 70. Y mi madre cobra una pensión de 500 euros. No llega a 500 euros, y porque se la subieron. Pero bueno, el otro lo pone tal, pero yo le estoy pagando yo de mi bolsillo la defunción, que son 30 y pico de euros mensuales. Porque es que llegaba a un punto que se le quedaban con todo. Porque, y ahora porque no hay que vestirla, nada más que camisón y tal, pero es que con las pagas tenías que comprarle tú la ropa las con las secadoras se la pasaron toda. Están para lucrarse, y en el caso de mi madre aún no veo que haya maltrato y tal y cual, pero yo de una vez fui a ver a mi madre y vi que una le hablaba muy mal, hasta estuve yo a punto de decirle algo, ¿eh? Porque le habló al viejiño de una forma, Dios mío, bueno, lo zarandeó. Mira, yo me puse tan nerviosa que me entró un ataque de ansiedad y me tuve que ir para el servicio porque, bueno, dije yo, bueno, yo ya no quiero tener más problemas aquí porque ya tengo bastante con mi madre.
Es el problema. Para evitar problemas, efectivamente, el señor se quedó zarandeado y no pasa nada. Te entiendo, ¿eh? Perfectamente. Pero es lo que está ocurriendo.
Ya sé que no es empático, Esther, pero ya. Date cuenta que yo...
No lo estoy diciendo a modo de crítica. Es cierto, es que el problema es ese, que para evitar problemas, lógicamente, porque si no, a lo mejor efectivamente, pues, claro, tú acabas teniendo más. Y es injustísimo.
Claro, porque es que de hecho mi marido ya me decía, es que tú estás poniendo muchas reclamaciones, estás protestando mucho, no sé cuánto, lo que decía Ángeles, que la gente se calla.
Pero a lo mejor habría que reclamar más, a eso vamos.
No sé qué.
Habría que reclamar más.
Sí, la gente se calla. Entonces, claro, tú pones la cara por tu madre, pero encima no vas a poner a estar la cara por otros.
Ya.
¿Me entiendes?
Claro.
Y entonces ese es el problema.
Es que no es poner la cara, es pedir que cumplan con lo pactado. Pedirte cumplan con lo pactado.
No lo
es decir,
hacen.
Estoy pagando X al mes, se supone que ustedes ofrecen esto. Es una relación contractual.
Pero es lo que dice
contractual.
Ángel, es que no tienen personal. Es que no ya. tienen personal, es que tienen, por ejemplo, la relación.
Claro, pero eso, el cliente o clienta. Claro, es como si tú me dices, mire, vas a un restaurante y tú pides que los platos estén limpios y te lo traen en platos sucios. No, es que no tenemos personal. Ya, pero es que yo pago, ¿verdad?, un servicio. Entonces, y además ustedes tienen una normativa que cumplir, los platos tienen que estar limpios, fin.
Y es más, esta residencia que está mi madre aún está limpita y tal, pero hay casos que son de desastre.
Ya.
¿Y sabes qué pasa? Que hay inspectores que tienen que ir a vigilar, pero ¿qué pasa? Que dan soplo. Uh-huh. Cuando hay que ir a vigilar, una semana antes llaman de que van a tener una inspección. Yo lo sé fehacientemente porque tengo... personas allegadas de inspectores y subinspectores de residencias, y sé lo que ocurre, y en el caso de mi madre aún está en una residencia bastante limpia, pero es que no tienes opción no tienes opciones y una persona con Alzheimer.
Claro.
Y en mi caso, yo con cáncer, pues no puedo tener a mi
no,
a
es
mi
que una persona
conmigo.
Con Alzheimer requiere ayuda profesional. Requiere un tratamiento profesional que
claro,
ni tú ni yo estamos en disposición de poder dar.
Claro,
esas necesidades tienen que ser cubiertas. Estamos en un sistema que tiene un sistema sanitario. Claro.
Pero por eso te digo, pero es que aquí en Santiago, cuando murió, es lo que dice Ángeles, cuando murió gente aquí de COVID, en residencias, de pago, y aparecieron facturas de más de 3.000 euros, de lo que estaba diciendo Ángeles.
Sí.
De más de 3.000 euros. y murieron de COVID y poco menos que abandonadas. ¿Y quién hace algo? Nadie. Ya. Es que no tienes opción. Todas funcionan así, sean públicas, concertadas, privadas. Unas están un poco más limpias que otras, tienen un poco de mejor mobiliario o tienen a lo mejor unos jardines exteriores más bonitos. Pero a la hora de la verdad no tienen gente para...
Lo importante es que tengas calidad de vida dentro, no que tengas jardín, lógicamente, no que tengas unas ventanales espectaculares. Vez,
a mí qué me importa, me piden una encuesta y me dicen, puntúa los ventanales, puntúa el mobiliario, puntúa el parque, pero a mí qué me importa si mi madre está encamada, el parque para que lo quiero. A ver, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me importa que el edificio sea ultramoderno?
Sí, sí. Es que si no al final, efectivamente, no apetece vivir allí.
No tienes opciones, opciones. O sea, hay casos en los que tú los puedes tener en casa y los cuidas o lo que sea. Pero hay otros casos que no puedes. Porque una persona con Alzheimer es 24 horas. Tienes que estar 24 horas. El que tenga más hermanos, pues se pueden turnar a uno con otro, pero... No sé. Es patético, patético. Es más que patético, nada más que están a sacar dinero.
Y muy frustrante,
Y de hecho son empresas, porque son empresas de inglesas, además. Aquí hay varias que los llevan, son empresas inglesas, ni siquiera son de aquí. Están para facturar.
Vamos a continuar charlando. Pues, Mari, gracias por estar con nosotros y por contarnos esto. Un placer. Buena noche.
A ti, gracias.
Buena noche. Hasta la próxima. Un besiño. Hasta luego. Estamos en directo en Radio Voz, en la noche con Esther. Llámanos al 981 13 44 33. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Soy Teresa de Orense, de la provincia de Orense.
¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal?
Y desde luego, lo que hicieron con ancianos residentes, en los centros, tanto públicos como privados, como religiosos, fue inmoral y poco ético. Lo llevaron algunos a votar, incluidos algunos que iban en silla de ruedas. Y leyeron las papeletas, iban a votar al PSOE y los engañaron. Le dieron las papeletas del PP. Esto es inmoral y es una vergüenza. Los tratan como, no sé... No tengo palabras. Una vergüenza. Y esto es lo que quería decir.
Oye, dime una cosa. Hoy hablamos de las personas mayores, Teresa. Hablamos de las residencias y hablamos en general de las personas mayores. ¿Qué necesita la gente mayor? ¿Cómo deberíamos hablar de la gente mayor? Estamos en España. Se dice que la gente se la discrimina por razón de edad. Que las personas mayores necesitan cosas. ¿Qué opinión tienes sobre esto?
Pues mi opinión es que los atienden muy mal. Atienden muy mal. Falta de limpieza, comidas precarias y como no interesa cuidarlos. Solamente interesa el fin del mes. Y nada más. Y me refiero a todos los centros, ¿eh? A todos los centros en general. No hay una dedicación ni una empatía. Parece que nunca vamos a llegar a mayores. El trato es indecente, incorrecto. Los tienen sin cambiar pañales. Una vergüenza. Y luego el peso que tiene, que no está para cualquiera. Una residencia.
¿Cómo querrías tú, Teresa, ser mayor? Es decir, ¿cómo te imaginas de mayor, de muy mayor? ¿Cómo querrías que fuera?
Pues una asistencia adecuada a mis necesidades. No pido mucho. Una cosa que sea correcta y que sea adaptable a las necesidades que en ese momento presente.
¿Qué preferirías? Es decir, ¿o cómo te imaginas? ¿Compartiendo una vivienda, viviendo sola o con tu familia, en una residencia o en otro formato? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué te gustaría?
Pues la residencia yo las conceptúo como una granja de animales. Igual. Van allí y el que... tenga el problema que tenga, lo atienden cuando toca, y cuando no toca, pues está esperando. Y sobre todo, el engaño, el engaño. El engaño es lo que no soporto.
La noche con Esther López, de domingo.